Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este enfoque.
A veces uno escucha, bueno, los índices de trabajo no declarado, trabajo precarizado en el país son, supongamos, el 33, el 35, el 40%. Bueno, tenemos que saber que entre los trabajadores de prensa esa proporción es mayor, ¿no? O sea, nuestra situación es todavía más desfavorable.
El tema del gas, bueno, hay que hacer toda una conexión y demás. Va a tardar entre 20 y 25 días y se va a tratar de hacer a partir de ahora hasta lo que sería el receso invernal.
¿Cómo nos garantizan de que no va a haber fallas humanas, de que no va a haber fallas en la central nuclear? Cuando, por ejemplo, plantas depuradoras de líquidos cloacales sí hay en la provincia y la mayoría están casi fuera de funcionamiento o funcionando mal porque no han tenido debido mantenimiento. Entonces, ¿qué nos garantiza una responsable generación con planta nuclear?
Y en lo que los jóvenes padecen, la violencia institucional vinculada básicamente con una visión punitiva de la política de drogas.
Dos días de reflexión anticapitalista.
Sería este sábado y domingo. El domingo seguramente se va a hacer en la Biblioteca del Río.
Recorriendo las escuelas rurales y dando charlas en todas las escuelas rurales diciendo de la importancia de que fuéramos protagonistas.
La energía nuclear es una energía sucia, muy cara, muy contaminante.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
En el marco del mes por la tierra contra el capital, en Bolsón se llevará a cabo una jornada de difusión anticapitalista. Enfoques entrevistó a Renata y Nahuel, que nos profundizaron más sobre estas jornadas.
Dos días de reflexión anticapitalista en Esquel y en el Bolsón, donde vamos a proyectar algunos cortos documentales y, bueno, folletería también y textos para leer y discutir en torno a la defensa de la tierra desde una perspectiva anticapitalista.
Bueno, para pasar bien la data, sería este sábado y domingo. El domingo seguramente se va a hacer en la Biblioteca del Río, ubicada a 500 metros del Puente Viejo, en el barrio Los Hornos, Bolsón. Así que bueno, están invitados a partir de las 17 horas. Y bueno, vale comentar que esta actividad va a entrar en el marco una iniciativa que se dio de varias personas que vienen trabajando con estas temáticas en diferentes regiones, no solo Argentina, sino Chile, Uruguay, Perú, sobre se llama Mes por la Tierra contra el Capital, que va desde el 5 de junio al 5 de julio. Creo que también tiene que ver un poco con la fecha de mañana, por decirlo de una manera. Así que, bueno, se van a estar dando diferentes jornadas, actividades y en todo el mundo, ¿sí? Más que nada, bueno, se está dando en Latinoamérica por la cantidad de conflictos socioambientales, porque todavía nos queda ambiente, ¿no?
Son tres cortos. Uno se llama El costo humano de los agrotóxicos, que es un viaje de unos minutos nomás, pero un viaje que hace un fotógrafo recorriendo Entre Ríos, Corrientes y Misiones y registrando el impacto de los agrotóxicos en la gente con sus fotografías, y un corto muy crudo. para mostrar bien exactamente qué es lo que le pasa a la gente que está en contacto, generalmente trabajadores rurales, que están en contacto con el veneno que se usa para los campos. Otro corto que se llama Lucha en Hachal, que fue hecho el año pasado en Rosario, por gente, compañeros de esa ciudad que viajaron al Encuentro Nacional de Jóvenes en Lucha, que se desarrollaba en Hachal en el marco de la lucha contra la minera. Es un pequeño corto informativo con testimonio de una señora del lugar. Y otro corto que se llama, de media hora, que se llama Freirina Rebelde. Así que esos tres videos y más una serie de compilados de texto, como para que se lleven a la casa a leer.
Este miércoles 7 fue el Día del Periodista. La Municipalidad de Bariloche cursó una invitación a los trabajadores y trabajadoras de prensa para celebrar juntos en una reunión protocolar. El Sindicato de Prensa de Bariloche rechazó la invitación a través de una irónica carta pública que hace hincapié en el incumplimiento por parte del municipio de las obligaciones contraídas con el sector. Específicamente, una ordenanza que prohíbe que el municipio contrate publicidad con medios que sometan a los periodistas a condiciones precarias de contratación y contrarias a la legislación vigente. Conversamos con Daniel Marsal, periodista local, secretario gremial del Sindicato de Prensa de Bariloche, para que nos cuente la situación de los trabajadores de prensa a partir de esta declaración que difundieron.
Claro, una cosa tiene que ver con la otra y un poco hay que hacer un poco de historia para saber a qué viene este pronunciamiento que tuvimos con la organización, con el sindicato, ¿no? Nosotros, obviamente, como cualquier organización de trabajadores, nuestra principal tarea, nuestro principal objetivo es pelear por mejores condiciones, por salarios dignos para todos los trabajadores, en este caso de prensa. Desde ya el sindicato tiene también otras actividades que tienen que ver con lo social, con la capacitación, pero nuestro cometido principal es estrictamente gremial, ¿no? Y tenemos una tarea muy grande para hacer en ese sentido, porque lamentablemente la situación de los periodistas en Bariloche es de una alta precarización, es decir, salvo un par de empresas grandes que hay que tienen a sus trabajadores en blanco y debidamente regularizados, aunque igual con salarios deprimidos, que nos toca pelear en paritarias todos los años con suerte desigual, ¿no? Como le pasa también a otras ramas. En los hechos, la situación para una porción muy grande de los trabajadores de prensa es todavía peor, porque trabajan en negro, trabajan vendiendo las notas una por una y facturándolas, una situación de inestabilidad absoluta, no son reconocidos como periodistas, tienen multitareas, tienen horarios extendidos que tampoco se ajustan al convenio colectivo nuestro, que es de 36 horas semanales, es decir, una serie de situaciones que reina, por ejemplo, en las páginas web, en las radios más chicas, en los canales de TV por cable, que son muy difíciles, condiciones de trabajo muy difíciles y que nos tienen desde ya como sindicato abocados a tiempo completo a tratar de revertir. Este entredicho o este conflicto con el municipio tiene un antecedente, que es la aprobación el año pasado, también a instancias del sindicato, porque nosotros lo gestionamos y lo impulsamos con un grupo de concejales, de una ordenanza que ya rige en otros lugares, en otras provincias, en otros municipios, que exige puntualmente al gobierno municipal que no coloque pauta publicitaria, que no contrate publicidad en medios que no tengan a su personal debidamente blanqueado y regularizado como periodistas. Esto sabemos que no ocurre en la realidad, que el municipio reparte pauta de una forma bastante discrecional, de algún modo tratando de quedar bien con todos o ante la presión de los dueños de los medios, que sabemos que en eso hay de algún modo un canje, en el sentido de que hablan bien del gobierno si tienen pauta, hablan mal si no la tienen. Hay una relación digamos, no del todo sana en ese punto, y con lo cual hemos chocado, porque hemos presentado montones de notas, hemos pedido audiencias con el intendente para plantear este tema, hemos denunciado públicamente el incumplimiento de esa ordenanza y nunca hemos tenido resultado. Entonces, en ese contexto, llega esta invitación a los periodistas de parte del gobierno municipal para celebrar festivamente el 7 de junio nuestro día en una con una cena en un hotel... En el Hotel Villa Guiní nos dicen que quieren que vayamos a compartir unos ricos tragos y algo de música, y bueno, nosotros decidimos en una reunión de comisión directiva donde analizamos este tema no quedarnos callados y hacer un rechazo y un pronunciamiento público sobre esto, ¿no? Ese es el origen de un poco de este comunicado. Es posible que mucha gente no lo conozca, es posible que mucha gente crea, a veces cuando salen estadísticas oficiales sobre trabajo en negro, trabajo precarizado, a veces uno escucha, bueno, los índices de trabajo no declarado, trabajo precarizado en el país son, supongamos, el 33, el 35, el 40%, bueno, tenemos que saber que entre los trabajadores de prensa esa proporción es mayor, ¿no? O sea, nuestra situación es todavía más desfavorable y nos toca, en ese sentido, enfrentar a las patronales desde una posición de debilidad muchas veces porque no hemos tenido la suficiente fuerza, la organización, o sea, nosotros no siempre tuvimos un sindicato que nos represente, o sea, hace 4 años conseguimos reactivar el sindicato que estuvo más de 15 años desaparecido en Bariloche, de modo que es un instrumento que estamos construyendo también de a poco y bueno, y dando pasos consiguiendo algunos logros que también nos estimulan a seguir en ese sentido.
El comunicado de los trabajadores de prensa también hace referencia a su difusión. Dice en una parte: a nuestros amigos y familiares y colegas les pedimos especialmente divulgación de este comunicado, ya que sabemos positivamente que todas las empresas periodísticas de Bariloche que vulneran nuestros derechos y que maman de la teta del Estado no lo harán. Desde la red Enfoques de Medios Comunitarios Patagónicos se está difundiendo.
Enfoques.
Tendiendo hilos para unir las miradas.
Estamos con Alicia, referente de la cooperativa APS de productores familiares de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. La cooperativa forma parte de la Mesa Provincial de Productores Familiares e integra el Consejo Político del MAELA, que es la Organización Latinoamericana y del Caribe de Productores Familiares y Pequeños Productores. Alicia nos cuenta sobre la tarea de la cooperativa en el municipio de Cañuelas, donde logran aprovisionarse de alimentos y de alimentos balanceados para la cría de animales de granja a partir de su propia producción.
En nuestra cooperativa producimos de todo en general, creo que son muy pocas las cosas que no producimos, desde la huerta pasando por los distintos animales de granja, y agregamos valor a todas nuestras producciones, y también tenemos una planta de alimento balanceado que abastecemos con los cereales y las forrajeras que producimos con herramientas colectivas de la cooperativa. En estos momentos nosotros no tenemos acceso a tierra, ahí estamos alquilando algunas hectáreas y sembramos en algunas predios que los compañeros van cediendo, y también estamos trabajando, intentando articular con el municipio para poder sembrar en las banquinas de una ruta provincial que hay aquí en Cañuelas, que es la ruta provincial 6, para tener mayor cantidad de forrajeras para poder hacer el alimento balanceado para nuestros animales. El alimento balanceado nos permite sostener las producciones y no estar sujetos a los vaivenes del mercado. Esto en varias oportunidades nos ha permitido sostener la producción de los animales de granja porque los precios se disparan o escasean o no hay. Y bueno, y nosotros estamos ahí en esta producción agroecológica que es muy resiliente, que nos permite inclusive que en épocas de grandes sequías nosotros sigamos teniendo los insumos para poder abastecer la alimentación de los animales. Cañuelas tiene una ordenanza que prohíbe la fumigación con agrotóxicos, la fumigación aérea con agrotóxicos, y limita la fumigación terrestre. Esto hace de que haya bastantes hectáreas a disposición de la transición agroecológica, y bueno, y ahí es donde nosotros tratamos también de avanzar y de incursionar en este sentido.
Alicia nos cuenta también cómo surgió la ordenanza que prohíbe la fumigación aérea y cómo esto ayuda a la actividad que ellos vienen realizando y cómo surge esta ordenanza a partir de la organización de la comunidad de Cañuelas.
Surgió a partir de una comunidad movilizada, preocupada porque se fumigaba muy cerca de donde hay población e incluso nace sobre todo de una fumigación al lado de una escuela mientras los chicos jugaban en el patio, y esto hizo que la comunidad pudiera decir un basta con mucha firmeza. Y bueno, es un proceso de organización de la comunidad, donde ahí tuvimos que convencer a los concejales, trayendo compañeras y compañeros que han investigado muchísimo sobre los daños que causan los agrotóxicos, con un secretario de Ambiente de la municipalidad que perteneció en un momento a nuestra primera organización y que tenía la firme decisión de avanzar en este sentido, y que logró se armara una ordenanza que no necesitó reglamentación, que fue automática, y además poniendo a disposición su teléfono personal para que todas las personas hiciéramos las denuncias, recorriendo las escuelas rurales y dando charlas en todas las escuelas rurales diciendo de la importancia de que fuéramos protagonistas en este sentido, de que ayudáramos a que esta ordenanza se cumpliera y que lo podíamos llamar a cualquier hora y en cualquier día de la semana. Y él iba ahí con la policía, inclusive, porque como hay posibilidad de conflicto, la municipalidad puede pedir la ayuda de la policía, y entonces ahí se movilizaba, porque a veces los municipios no tienen cómo llevar a los funcionarios, y se movilizaba en los autos de la policía y iba hacia las actas. Después que hizo las primeras actas con las primeras multas, en Cañuelas los contratistas ya tenían pánico de fumigar, y eso ayudó bastante, ¿no?
Enfoques,
transmitiendo para transformarnos.
En diálogo con Carla San Martín, estudiante del Instituto de Educación Superior 804, anexo al Maipén, abordamos el conflicto que se desató esta semana después de que Camusi decidiera cortar el suministro de gas debido al estado de las instalaciones del nuevo edificio inaugurado hace pocos meses. Fruto de la movilización de los y las estudiantes, el miércoles 7 de junio se logró una reunión en las instalaciones del Consejo Deliberante con representantes del municipio y de la provincia.
Básicamente pedimos una reunión con lo que serían los concejales y el Ejecutivo Municipal presente ante esta situación, ¿sí? Por el corte de gas, por las instalaciones de la electricidad, por cómo está el edificio en sí del instituto. Uh-huh. También el tema del convenio, que hasta el día de ayer no lo tenía, que estaba en discusión, era que, bueno, solamente estaba destinado para el instituto la parte baja. Lo que se tenía entendido, que se había firmado el convenio el año pasado, era por todo el edificio. Finalmente, cuando ayer llega el señor Chacón con el convenio, en los artículos se manifiesta que sí correspondería el edificio completo al Instituto 304. Cuestión que también hay un tema, porque bueno, nosotros reclamábamos, hay una carrera que se dicta los sábados y los viernes y sábados, que es la de economía, y vienen chicos de distintas localidades como los chicos de Cusame. Los chicos de Cusame no tienen dónde quedarse y entonces apelan a la buena voluntad de la gente de la parroquia, sí, para poder pernoctar una noche. Entonces también nosotros solicitábamos de que, bueno, si en el convenio dice que pertenece todo el edificio, reclamábamos la parte alta para la gente que viene de Cusame. Bueno, lo que nos manifestó el intendente fue que eso ya estaba destinado para un fin comercial, en donde él estaba comprometido durante todo el año, donde se iba a hacer un mundialito y demás, entonces ese albergue ya estaba destinado. Como ya hay un compromiso de por medio, lo que se decidió ahí, o por lo menos se habló de que, bueno, está bien, que se termine el compromiso que el intendente tiene, pero que el año que viene, en el inicio de clase, nos entreguen las llaves.
¿Quién va a garantizar, digamos, lo que sería el pago o la inversión para una nueva instalación de gas en el edificio? ¿Provincia, municipio o los dos juntos?
Y la responsabilidad la tomaron ambos, desde el ministerio y desde la municipalidad local, tomaron cartas en el asunto, ambos se hicieron responsables para solucionar este problema. El tema del gas, bueno, hay que hacer toda una conexión y demás, va a tardar entre 20 y 25 días y se va a tratar de hacer a partir de ahora hasta lo que sería el receso invernal. Claro. Y hay distintas falencias en que nosotros también se las detallamos a los concejales presentes y al intendente, entre ellos el tema de la luz. Bueno, las instalaciones de luz se ven a simple vista que están todos los cables colgando, uh-huh. Manifestaron chicos de otras carreras que quisieron prender la luz y se hizo un chisterío. Uh-huh. También el tema de que no tenemos acceso a la llave de luz si llegara a ocurrir algún inconveniente, si se tuviera que cortar la luz no tenemos acceso porque están en otra parte dentro del instituto que está bajo llave. Uh-huh. También el tema del patio, tenemos un patio pequeño que, digamos, la salida de emergencia termina en ese patio, del cual está cercado y también tiene una llave que no sabemos dónde está. O sea, que si llegara a ocurrir algo no tenemos para dónde salir.
¿Y esto se resolvería en conjunto con la cuestión del gas para después del receso invernal?
Sí, todo esto, todas estas cuestiones que estoy detallando, uh-huh. que se van a solucionar en este transcurso, digamos, que se hizo el reclamo vía jerárquica desde el inicio de clases. O sea, no es que esto se saltó antes de ayer y se decidió hacer todo esto, no, sino que ya veníamos realizando reclamos, informándole a la directora de Esquel, las situaciones en las que estábamos, pero bueno, hasta el momento, y como sabrás, la burocracia lleva su tiempo. Para nosotros como alumnos no tiene ningún tinte político. Fue una decisión que se tomó desde el estudiantado, porque lamentablemente hay que llegar a estas situaciones para que se tomen cartas en el asunto, para que la comunidad sepa qué es lo que está pasando. Y gracias a esto, gracias a esta manifestación que realizamos, que si la comunidad sabe, sacamos las sillas afuera, cortamos la calle, fuimos al consejo, apareció el convenio, se solucionaron las cosas, así que por ahora va todo bien, digamos.
Bueno, y ahora entonces el funcionamiento sería...
Se van a dictar las clases en el colegio 726 y vamos a estar todos juntos. O sea, después de volver de las vacaciones, volveríamos nuevamente a tener las clases en el instituto. Pero por lo que nos manifestó ayer la coordinadora, funcionaríamos todos en la escuela 726.
Enfoques.
Enlazando miradas. Río Negro. Luego de su visita por China, el gobernador Alberto Bretilneck anunció la instalación de una central nuclear en la costa atlántica de la provincia. Desde las declaraciones, organizaciones ambientales y vecinas de la provincia expresaron su rechazo a la central nuclear y recordando además una gran cantidad de legislación que existe al respecto en la provincia, que tiene varios municipios reconocidos como no nuclear. Enfoques dialogó con Enrique Viale, abogado ambientalista, quien da los argumentos para rechazar la central nuclear.
La energía nuclear es una energía sucia, muy cara, muy contaminante y tiene dos características que son de imposible solución, ¿no? Una es la potencialidad catastrófica. Es decir, el tener una central nuclear en la Patagonia es poner una espada de Damocles sobre esa zona, y una espada de Damocles que va a estar pendiendo para siempre. Y esto lo digo porque cualquier accidente en un lugar de estos, las consecuencias son ilimitadas, impensadas. Pensemos que Fukushima en Japón ya lleva varios años luego del terrible hecho que pasó, y Japón ya gastó más de 180 mil millones de dólares tratándose de alguna manera de mitigar los efectos. No lo ha logrado, pero miren lo que significa, ¿no? Los caras que es esta tecnología. Uh-huh. Y la otra es el tema de residuos. El residuo no tiene ningún tipo de solución tampoco, ¿no? Los residuos se mantienen su radioactividad, algunos por años, otros por cientos de años, y muchos por miles de años. Hay residuos de estas centrales que mantienen su enorme peligrosidad por 10.000 años hasta por 24.000 años, ¿no? Estamos en el año 2017, estoy hablando de 10.000 años, cuatro veces más de lo que la sociedad moderna empezó a contar los años. Una locura, ¿no? Bueno, era locura.
Desde Viedma queremos contarle que esta semana se realizó una gran asamblea con mucha participación de vecinos y vecinas de la comarca y de lugares aledaños que se acercaron hasta la catedral para decirle no a la planta nuclear.
Históricamente la Patagonia ha provisto de energía al resto del país, tanto sea petróleo, sea gas, energía hidroeléctrica. ¿Qué le quedó a la Patagonia? Aparte de los pasivos ambientales, unas pocas regalías que la gastaron los gobiernos de turno, porque acá nunca hubo un plan para la utilización racional de esas regalías. Entonces, hoy, aparte de la tecnología, tenemos que hablar de soberanía, fundamentalmente. Es decir, de tener la capacidad de decidir por nosotros mismos. Ese es el tema. Y lo que propongo es que este tema, este debate, salga de los recintos cerrados y gane las calles, gane las universidades, gane las escuelas. Es la única manera que podemos llegar a imponer nuestra posición.
La asamblea, con más de 500 asistentes, de alguna forma empezó a darle eco a lo que es el reclamo de muchos y muchas que a lo largo y a lo ancho de la provincia, y no solamente de Río Negro, están despertando ante este acuerdo ya firmado con China para una planta nuclear en la provincia de Río Negro, en la zona costera, para el 2020.
Yo no quiero la central nuclear acá en la Patagonia. No la quiero por mis hijos, por mi nieta, por mis futuros nietos que vengan, por todos los niños que hay en esta comunidad, en esta Patagonia. Nos quieren envolver como criaturas, porque ellos con su inteligencia, con las cosas que conocen realmente sobre esto de lo nuclear, nos quieren envolver y nos dicen que no va a pasar nada. Es mentira.
Me parece que es muy importante empezar a tener conciencia de las maneras para conseguir energía que están teniendo estas personas con poder, ¿cierto? Están teniendo estas maneras a través de la planta nuclear, a través de las represas, como a través del fracking, como a través de la mega minería. Y son métodos que utilizan muchísimos millones de litros de agua en conjunto con otra cantidad devastadora de cosas que contaminan, que destruyen. Y como acá tenemos lo de la planta nuclear, también tenemos tenemos la megaminería en la meseta y tenemos en el valle el fracking. Y estaría re bueno que también tengamos esta conciencia de decirle sí a la vida, sí a la naturaleza, sí al agua, sí a no a la contaminación, para empezar esto a poder movernos contra estas cosas que destruyen.
El próximo martes, a las 4 de la tarde, nuevamente se hará otra asamblea ahí, en la catedral.
Porque ¿cómo se están tomando las decisiones sobre nuestras propias vidas? Puertas a puertas cerradas, con instituciones valladas. Queremos ese debate. También hay expertos que están en contra de las centrales nucleares. No somos solamente nosotros los ignorantes. Hay conocimiento. Pero ese debate no se está dando y se están tomando esas decisiones sin nuestra palabra. Y bueno, finalmente me parece que la pregunta atrás de todo es ¿qué mundo queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Y por qué otros tienen que decidir sobre eso?
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire.
Dialogamos con Juan Manuel Cristiani, trabajador social, integrante del Centro de Prevención de Adicciones de la Municipalidad de Bariloche, a propósito de la campaña Acompañe, no castigue, que está llevando adelante en conjunto con la Organización Canábica Bariloche.
Nace esta campaña en contraposición al 26 de junio, que es el día que la ONU declara como el día de la lucha contra el narcotráfico. Justamente esta campaña lo que se propone es otra cosa, es abandonar la guerra contra las drogas, que ha matado más personas que la droga misma, y empezar a pensar en políticas de drogas que prioricen la salud y los derechos de las personas. Es muy sencillo lo que pedimos, lo que se reclama en todo el mundo, ¿sí? Somos varios los que, de varias ciudades, que nos hemos ido sumando en todo el mundo. Básicamente, cuando nosotros hablamos de guerra contra las drogas, no necesariamente o no exclusivamente hablamos de lo que vemos en las series, en las películas, en los noticieros, ¿no? Terribles cuestiones como pueden estar pasando en Colombia, en México, en otros países. La violencia institucional es la forma que adopta en nuestros países, que es esa forma que adopta la guerra contra las drogas. Que un adolescente, por el simple hecho de ser adolescente, pueda ser detenido en la calle, por casualidad tuviera algo de droga para retenerlo, para tenerlo, para encauzarlo y demás, eso es causa de la política de drogas, eso es causa de la normativa, de las leyes, que se basan en lo punitivo y no en la cuestión de salud. Entonces, este año lo que se decidió es pensar cómo la violencia institucional se visualiza y cómo la viven los chicos, chicas, los adultos, las personas que usan alcohol y otras drogas. En todas las ciudades de la Argentina pasa esto, los adolescentes, mucho más de los sectores populares, son todo el tiempo detenidos, demorados, requisados, golpeados, encarcelados por la policía, por si en algún caso tuvieran drogas. Pero también esto no tiene que ver solamente con la fuerza de seguridad, que a un chico lo expulsen de la escuela por haber tenido alguna problemática de consumo, también es violencia institucional. Que una persona que tenga un consumo problemático, que necesite una atención de salud, lo internen en algún lugar y lo alejen de su familia, también es violencia institucional. Que en algunos espacios de salud no te reciban porque consumiste o porque consumís drogas, también es violencia institucional. Es decir, hay un montón de situaciones en las que se vive y en lo que los jóvenes padecen la violencia institucional, vinculada básicamente con una visión punitiva de la política de drogas. Son las situaciones con las que uno va conviviendo a diario. Digo, no lo hicimos nosotros desde el CPA, pero todos nosotros conocemos situaciones similares a las que se denuncian ahí, con particularidades y demás, pero básicamente se engloban en esa frase que vos fuiste leyendo y que comentábamos recién. Digamos, tiene que ver con lo que le pasa a los adolescentes, a los jóvenes de todo el país. Se propone algo muy sencillo que cualquier persona puede hacer, que una de las cuestiones que se propone es lo que se llama subir tu foto, ¿sí? Uh-huh. Cualquier persona puede, cuando ve uno de los carteles de la campaña No Castigue que nosotros estamos distribuyendo, fotografiarse con ese cartel como una forma de adherir a la campaña y enviárnoslo a nosotros o a la gente de la OCB. Esto puede hacerse de manera individual, puede hacerse de manera familiar, una institución, un grupo. Y de esa manera, lo que hacemos al movilizarlo por las redes sociales es que el mensaje comience a tomar difusión, que empiece a tomar vuelo y que se pueda estar hablando de esto y no de la guerra contra las drogas. Es una cuestión, usando las nuevas tecnologías, parece que uno llega a más gente, que esto a veces pareciera, viste, que lo que no se habla en las redes sociales no existiera. Más allá de que uno pelea contra eso, la realidad es que es una forma de llegar a mucha gente y de hacer ver de lo que se está hablando, ¿no? Se va a hacer a nivel nacional un video colectivo en donde se están contando situaciones de violencia institucional o qué es para ellos la violencia institucional, qué significa acompañar, qué significa castigar. Y con eso se va a hacer a nivel central de la campaña un video que va a estar disponible, esperemos que para el 20, 20 y pico de junio, junio para tener para el día de la de acción global contra a favor de una política de droga que priorice la salud. Nos parece interesante porque también los adolescentes muchas veces repiten recetas que muchas veces los adultos han planteado. Esto es, acompañar para muchas personas es internar. Internar para nosotros implica violar un derecho, que es el derecho a circular. Hay personas que necesitan internarse, pero pocos días. Y no por eso tienen que perder su contacto con su familia, con sus amigos, con su pareja, con sus hijos. Entonces, empezar a indagar qué es efectivamente para ellos acompañar. Para nosotros acompañar tiene que ver con poder estar cerca, acompañar tiene que ver con escuchar, acompañar tiene que ver con brindar otras oportunidades, con abrir caminos, con no condenar, con no criminalizar, digamos. Nos interesa saber qué opinan los chicos, por esto que te decía antes, que uno escucha muchas veces que lo que falta son lugares de internación. Nosotros nos interesa poner en discusión si eso es lo que falta, o lo que falta es que a los chicos se los escuche, que se los comprenda, que se los entienda, que no se los castigue, que no se los criminalice. Una forma muy sencilla es nos buscan en el Facebook y ahí pueden no solamente sumarse a la campaña compartiendo las fotos que compartimos de la campaña, cambiando la foto de perfil y demás, sino que además ahí se van enterando de algunas cosas que hacemos y a través de ahí también nos pueden mandar un mensajito y nosotros respondemos enseguida si alguien necesita consultar alguna otra cuestión. Facebook es una que es CPA Bariloche, es lo más sencillo y lo más fácil y lo que pedimos, lo repito al final, es basta de violencia institucional, acompañe y no castigue. Gracias.
Enfoque.
Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Radio Encuentro.
FM Alas 89.1.
Bien. La Negra 90.1.
El Pueblo TV.
Colectivo Al Margen.
Radio Fogón.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.